Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 4 de noviembre del año 2017. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre si hoy en día hay apóstoles o no hay apóstoles. El apostolado en la Iglesia de Cristo se titula y que he tomado de un libro que escribí el 21 de febrero de este año y que lo podéis descargar desde mi sitio web. Y para ello vamos a comenzar el estudio leyendo unas palabras que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, que dicen lo siguiente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre él los 12 nombres de los 12 enviados del Cordero, ¿no? De los 12 apóstoles del Cordero. Y en este estudio que vamos a tener, un estudio exhaustivo, porque va a durar varios días, sobre el apostolado aquí en la iglesia, vamos a hablar de lo siguiente, vamos a tocar los siguientes cuatro puntos. Los 12 apóstoles de Cristo, el apóstol Pablo reemplazó a Judas Iscariote, los otros apóstoles y los falsos apóstoles de hoy en día. Y vamos a ver lo que significa el nombre de apóstol, la palabra apóstol. Apóstol viene de apóstolos y literalmente significa uno enviado. Este vocablo se usa del Señor Jesús para describir su relación con Dios. Por ejemplo, a Jesús se le llama apóstol en Hebreos capítulo 3, verso 1. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles elegidos por el Señor para recibir una misión especial fueron también así llamados. Jesús los llamó apóstoles, enviados. Esto lo podemos leer en Lucas 6, 13, el capítulo 9, verso 10. Por lo tanto, un apóstol es simplemente una persona enviada para alguna misión. Esa persona puede ser enviada directamente por Cristo para una misión especial o puede referirse a una persona enviada por otra persona para alguna misión. Por ejemplo, mirad, en Tito 3:12 leemos que el apóstol Pablo enviaría a su discípulo Tito a Artemas o a Tíquico. Es decir, tanto Artemas como Tíquico eran apóstoles, pero apóstoles o enviados por el apóstol Pablo. Esos dos cristianos no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles, simplemente eran enviados por el apóstol Pablo. Por lo tanto, siempre hemos de tener en cuenta este concepto para entender bien el asunto de los apóstoles. Y así no vamos a caer en confusión sobre este tema. Y es que en el Nuevo Testamento se mencionan a los apóstoles de Cristo, es decir, enviados por el propio Jesús. Sin embargo, luego vamos a ver cómo claramente se hace una diferencia entre este grupo selecto y especial de los 12 apóstoles de Cristo, así como de otros apóstoles o enviados que no formaban parte del grupo de los 12. El grupo de los 12 apóstoles o enviados fue único e irrepetible. Ellos son el fundamento de la Iglesia de Cristo. Todos ellos fueron llamados y elegidos directamente por Jesús. Fueron llamados por Él para ser apóstoles. Todos ellos fueron testigos, fijaos bien, de la resurrección de Cristo, pues Jesús, después de resucitar, se apareció a ellos. Y todos ellos tenían las marcas o señales de apóstol, que eran los milagros y prodigios que ellos hicieron y que nadie más hizo. Los otros apóstoles o enviados mencionados en el Nuevo Testamento que no formaron parte del grupo selecto de los 12, no cumplían ninguna de esas dos marcas que tenían solamente los 12 apóstoles. Esos otros enviados o apóstoles eran solamente comisionados por alguno de los apóstoles para ser enviados para alguna misión. Pero repito, estos apóstoles jamás formaron parte del grupo de los 12 apóstoles, sobre los cuales es edificada la Iglesia de Dios. Pues bien, en este audiolibro, en este estudio, voy a demostrar también que el verdadero apóstol que reemplazó a Judas Iscariote para ocupar el número 12 no fue Matías, como muchos creen, sino que fue el apóstol Pablo. En este ciclo de estudio bíblico conoceremos también a los falsos apóstoles de hoy en día y que forman parte del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Todos estos farsantes, ladrones e impostores que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, están llevando a muchos a la perdición, ya que ninguno, como vemos, de estos falsos apóstoles de hoy en día cumplen los tres requisitos fundamentales para ser un verdadero apóstol de Cristo, y que son el haber sido llamado y elegido directamente por Jesús para ser apóstol, el haber visto a Cristo resucitado y el tener las marcas de apóstol, que son las señales, milagros y prodigios. Así lo dijo el apóstol Pablo, un texto que voy a leer, en 2 Corintios, capítulo 12, verso 12. Lo voy a leer este pasaje en esta versión que escribí, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que dice así. Voy a leer a partir del versículo 11. Dijo Pablo: sé que hablar bien de mí es una necedad, pero vosotros me habéis obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superenviados o superapóstoles, los apóstoles. Así que sois vosotros los que debierais hablar bien de mí. La paciencia con que he trabajado con vosotros, los milagros y las cosas maravillosas que he hecho por medio del poder del poderoso, demuestran que soy un verdadero enviado, es decir, un verdadero apóstol. También he de decir que todas las citas bíblicas que voy a leer a partir de ahora han sido tomadas de este Nuevo Testamento de los Santos de Dios y que yo considero la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo y que cualquiera se puede descargar en formato de libro electrónico, en formato PDF, desde mi sitio web. Bien, pues vamos a comenzar con el capítulo 1 de este estudio, de este libro que escribí y que he titulado Los 12 apóstoles de Cristo. Jesús tenía muchos discípulos y también tenía discípulas, y entre todos ellos llamó y eligió solamente a 12 varones, a los cuales llamó apóstoles, es decir, los llamó enviados. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 6, verso 13 al 16. Dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó enviados, es decir, apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. Fijaos que en el Nuevo Testamento, cuando se da la lista, los nombres de los apóstoles, siempre al primero que se menciona, el primero de ellos, era el apóstol Pedro. A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 2. Jesús llamó apóstoles o enviados a esos 12 discípulos suyos porque sólo a ellos los dotó con poderes sobrenaturales y los envió a predicar la llegada del reino de Dios. Vamos a leerlo en Lucas 9, versos 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino del poderoso y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando por todas partes. Por lo tanto, observad atentamente que solo los 12 apóstoles tenían esas señales milagrosas. Solo ellos podían sanar a los enfermos. Estas señales no eran para todos los discípulos y discípulas de Jesús, sino solamente para el grupo selecto de los 12. Esas señales milagrosas y de poder sanar a otros eran simplemente la prueba irrefutable de que ellos eran verdaderos apóstoles o enviados de Cristo. 3. Jesús dijo que sus 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel cuando el reino de Dios llegue a la tierra con poder. Vamos a leerlo en Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su poder, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 4. Los 12 cimientos o fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén Celestial, en la cual morará la Iglesia de Dios, representan a los 12 apóstoles de Cristo, a los 12 enviados. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 21, 14. Y observad que el pasaje no habla de 13 cimientos o apóstoles, sino solo de 12. Ahora bien, si el apóstol Pablo no formara parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo, entonces significaría que Pablo no era un verdadero apóstol enviado de Cristo, ya que Cristo eligió a 12 apóstoles solamente para juzgar en el futuro a las 12 tribus de Israel. Jesús jamás eligió a 13 apóstoles, sino solo a 12. Por supuesto que Pablo fue un verdadero apóstol de Cristo, elegido por el propio Jesús para enviarle a las naciones y también a los hijos de Israel. Y esto demuestra claramente que Pablo será uno de esos 12 cimientos o fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén Celestial, ya que Pablo cumplió todos los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo vio a Cristo resucitado, pues Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, y además Pablo tenía las marcas de un verdadero apóstol de Cristo, que eran las señales y milagros que Pablo hacía. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo, unos pasajes que voy a leer en 1 Corintios 9, 1 y en 2 Corintios 12, 12. Dice así: ¿quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero apóstol de Cristo, enviado de Cristo? Y mira lo que dice ahora: ¿acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el amo nuestro? ¿Y no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias al amo? Y en 2 Corintios 12, 12 leemos: la paciencia con que he trabajado con vosotros, los milagros y las cosas maravillosas que he hecho por medio del poder del Poderoso, demuestran que soy un verdadero enviado, es decir, un verdadero apóstol. En estos pasajes Pablo dijo bien claro que él cumplía los dos requisitos fundamentales para ser un verdadero apóstol de Cristo, que son el haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado y los milagros y maravillas que Pablo hacía por medio del Espíritu de Dios. Judas Iscariote traicionó a Jesús y se suicidó después, leemos en Mateo 27, 3 al 5. Por lo tanto, obviamente Judas no será uno de los 12 apóstoles que se sentarán en uno de los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, Jesús llamó a Judas Iscariote, le llamó el hijo de perdición, como leemos en Juan 17, 12, es decir, el hijo destinado a la destrucción. Por lo tanto, el apóstol número 12 quedó vacante con el suicidio de Judas. Y la pregunta es, ¿quién ocupa ese lugar en el grupo selecto de los 12 apóstoles de Cristo? ¿Lo ocupó el apóstol Pablo? Como vamos a ver en el siguiente capítulo de este estudio, que he titulado El apóstol Pablo reemplazó a Judas Iscariote. Porque muchos creen que el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote fue Matías. Y ellos siempre citan el pasaje de Hechos, capítulo 1, versos 21 al 26, que dice lo siguiente. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el amo Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, amo, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este servicio de enviados, de apóstol, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 enviados. Como ya demostré más arriba, el primer requisito fundamental para ser un verdadero apóstol o enviado de Cristo era el haber visto, o mejor dicho, el haber sido llamado y elegido directamente por el mismo Jesús. Si Cristo no lo elige directamente, entonces no puede ser un verdadero apóstol de Cristo. Es así de simple. Y la pregunta es, por tanto, la siguiente. El discípulo Matías fue llamado y elegido directamente por Jesús para ser apóstol. De ninguna manera. La decisión de elegir a Matías la tomó el apóstol Pedro. Por cierto, la tomó Pedro antes de que fuera lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La realizaron por medio de echar suertes, y la suerte cayó en Matías, el cual fue contado como uno de los 12 apóstoles. Pues bien, observad que Matías jamás fue llamado ni elegido directamente por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles. Por lo tanto, es totalmente imposible que Matías fuera realmente uno de los 12. Él era un verdadero discípulo de Cristo, era un verdadero cristiano, pero jamás fue un apóstol de Cristo. Los apóstoles le contaron como uno de los 12, pero esto no significa que realmente lo fuera, por la sencilla razón de que Jesús no lo llamó ni lo eligió directamente. Todo fue un asunto de echar suertes, fue una decisión precipitada tomada por el apóstol Pedro, el cual siempre tomaba decisiones precipitadas, pues por el carácter impetuoso que Pedro tenía. Cristo tenía preparado para más adelante a otro para ser el apóstol número 12. Y a este sí que lo eligió, lo llamó directamente Jesús para ser su apóstol. Y su nombre era Saulo, el cual pasó a llamarse el apóstol Pablo. Pero no solo eso. Observad lo que Jesús dijo a sus apóstoles poco antes de ascender al cielo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. Jesús les dijo bien claro que se quedaran en Jerusalén y que esperaran a que el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos para recibir ese poder de lo alto, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese poder, los apóstoles, fijaos, aún no lo tenían cuando echaron suertes para elegir al apóstol que reemplazaría a Judas. No tenían, no habían sido llenos todavía del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pedro y los demás apóstoles sencillamente tomaron una decisión precipitada, eligiendo rápidamente a otro apóstol por medio de echar suertes, en lugar de esperar a que ellos recibieran el poder de Dios el día de Pentecostés. Algunos esgrimen el argumento de que la decisión de elegir a Matías fue correcta porque no cayó ningún rayo sobre Matías para partirle en dos. Y Dios no les dijo nada a Pedro por esa decisión que ellos habían tomado de elegir a Matías. Pues claro, Dios no les dijo nada a los apóstoles por la sencilla razón de que aún no habían sido llenos con el Espíritu Santo. La decisión que ellos tomaron fue totalmente precipitada. Ellos no se dieron cuenta que solamente Cristo, de forma directa, podía llamar y elegir a un discípulo para formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Y esto jamás lo hizo Jesús con el discípulo Matías, pero sí que lo hizo, como veremos, con el apóstol Pablo, tal como vamos a ver seguidamente. Voy a leer el siguiente pasaje, que se encuentra en Hechos, capítulo 9, versos 10 al 17. Mejor dicho, el pasaje lo va a leer el hermano Abuada. Che, hermano, el pasaje se encuentra, si lo podéis leer en la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, mejor. Hechos, capítulo 9, versos 10 al 17.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el amo dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, amo. Y el amo le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: amo, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus apartados para el poderoso en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El amo le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los que no conocen al poderoso y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces fue a Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el amo Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de la energía del poderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos que Jesús dijo bien claro en ese pasaje a Ananías que Pablo era un escogido suyo para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco y lo escogió para ser un enviado o apóstol suyo. Observad que fue el propio Cristo quien llamó a Pablo y le escogió para ser su apóstol o enviado. Por lo tanto, Pablo, Saulo, cumplía el primer requisito para ser uno de los 12 apóstoles de Cristo, que es el haber sido llamado y escogido directamente por Jesús. Este era el reemplazo de Judas Iscariote que Jesús tenía preparado. Sin embargo, Pedro se precipitó a esa decisión de Cristo, y por eso es que decidieron los apóstoles echar suertes para elegir al apóstol sucesor de Judas antes de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El propio apóstol Pablo dijo muchas veces que él fue llamado y elegido por Cristo para ser apóstol suyo. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Lo va a leer el hermano Boada, Romanos 1:1, 1 Corintios 1:1, 1 Corintios 15, versos 9 al 10, Gálatas 1:1, Efesios 1:1 y 1 Timoteo 1:1. Lee primero, hermano, Romanos 1:1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del poderoso. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser enviado de Jesucristo por la voluntad del poderoso, y el hermano Sóstenes. Primera de Corintios 15, versos 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los enviados, que no soy digno de ser llamado enviado, porque perseguí a la congregación del poderoso, pero por el favor inmerecido del poderoso soy lo que soy, y el favor suyo no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino el favor inmerecido del poderoso conmigo.
Gracias, hermano. Bueno, los demás los voy a leer yo. En 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser enviado de Jesucristo, fijaos, lo vuelvo a repetir, por la voluntad del poderoso, y el hermano Sóstenes. Y en 1 Corintios 15, versos 9 a 10, leemos, porque yo soy el más pequeño de los enviados, es decir, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado enviado porque perseguí a la congregación del poderoso. Pero por el favor inmerecido del poderoso soy lo que soy. Y el favor suyo no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino el favor inmerecido del poderoso conmigo. Y en Gálatas 1:1 leemos, Pablo, enviado no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el poderoso el Padre que lo resucitó de los muertos. En Efesios 1:1 leemos, Pablo, enviado de Jesucristo, apóstol, por la voluntad del poderoso, a los apartados para el poderoso y fieles por medio de Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en 1 Timoteo 1:1 leemos, Pablo, enviado de Jesucristo por mandato del poderoso nuestro Salvador y del amo Jesucristo al cual esperamos. Hay más pasajes, hay muchos más, pero bueno, con estos son suficientes. Como podéis ver, Pablo dijo repetidamente que él era un apóstol, un enviado de Jesucristo. Exactamente lo mismo que dijo el propio Jesús en Hechos 9, 15 al 17. Jesucristo escogió directamente a Pablo para ser enviado o apóstol, no solo a los gentiles, sino también a los reyes y a los hijos de Israel, ya que Pablo predicaba el evangelio a estos tres grupos, es decir, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, los israelitas, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por consiguiente, el apóstol Pablo cumplió perfectamente los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Y formar así parte del grupo de los 12 apóstoles. Estos tres requisitos, como ya dije, son los siguientes. Haber sido llamado y elegido directamente por Jesús para ser apóstol, haber visto a Jesús resucitado y el tener las marcas de un verdadero apóstol, que son las señales y milagros. Y el discípulo Matías solo cumplía uno de esos tres requisitos, es decir, el haber visto a Cristo resucitado, ya que Matías no fue llamado ni elegido directamente por Jesús para ser apóstol. Y tampoco se dice por ninguna parte en el Nuevo Testamento que Matías tuviera las señales de apóstol, que son el hacer milagros y prodigios con el poder de Dios. Por lo tanto, Matías jamás fue el apóstol número 12. Fueron solamente los apóstoles que aún no estaban llenos del Espíritu de Dios, los que contaron a Matías como uno de los 12, tal como leemos en Hechos 1:26. Sin embargo, Matías no lo era. Este lugar, sin duda alguna, solamente lo ocupó el apóstol Pablo. Pablo será uno de los 12 apóstoles de Cristo que se sentará en uno de los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y él será uno de los 12 cimientos o fundamentos de la nueva Jerusalén celestial, pues recordemos que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Así lo leemos en Efesios 2:20-21, es decir, sobre la doctrina de los 12 apóstoles de Cristo. Y el apóstol Pablo fue quien mejor conoció y expuso la verdadera doctrina de Cristo. Y fue el quien más edificó la iglesia de Cristo con toda la cantidad de cartas, de libritos que escribió, las iglesias que Pablo fundó, así como de todos los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo por el Imperio Romano, llevando la luz del Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Evangelio a los gentiles, repito, a los reyes y a los hijos de Israel. Observad que el apóstol Pablo dijo que el fundamento de toda la iglesia es Jesucristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 3, versos 10 al 11, que va a leer el hermano Bodo.
Dice, conforme al favor inmerecido del poderoso que me ha sido dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado de cómo construir el edificio, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos bien lo que dijo Pablo a los cristianos de Corinto. Él dijo que, a semejanza de un maestro constructor, Pablo puso el fundamento en Corinto. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa eso de que Pablo puso el fundamento? Pues sencillamente que Pablo fue quien les predicó a los corintios el Evangelio. Y fue Pablo quien les enseñó la verdadera doctrina de Cristo. Esto es el fundamento, el propio Cristo y su doctrina. Por eso es que en el verso 11 el apóstol Pablo lo aclaró y dijo que ese fundamento o cimiento donde se edifica toda la iglesia de Dios es el propio Jesucristo. Y nosotros somos edificados sobre ese fundamento que es Jesucristo. Él es el fundamento o piedra principal, la piedra base donde se construye todo el edificio de Dios, que es la iglesia de Cristo. Esto es muy importante que todos lo entiendan. Ahora bien, mirad, encima de este fundamento principal que es Jesucristo, hay otros 12 cimientos, otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Vamos a leerlo. Este pasaje que va a leer el hermano Aguada, que es Efesios capítulo 2, versos 20 y 21.
Edificados sobre el fundamento de los enviados que hablan de parte del poderoso, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo apartado para el poderoso por medio del amo.
Gracias, hermano. Observad atentamente lo que dijo Pablo. Él dijo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice los apóstoles y profetas? Porque los 12 apóstoles también eran profetas de Dios, ya que ellos hablaban de parte de Dios. Eso es lo que significa un profeta, que habla de parte de Dios. Y seguidamente dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es decir, Jesucristo es la piedra base de todo el edificio de Dios. Y sobre esta gran piedra base, que es Jesús, hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles de Cristo, incluido el apóstol Pablo. Por eso es que en Apocalipsis 21:14 se dice que los 12 fundamentos que tiene el muro de la nueva Jerusalén celestial representan a los 12 apóstoles de Cristo. Fijaos que no son 13 fundamentos, sino 12 fundamentos. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el apóstol Pablo es uno de esos 12 fundamentos de la iglesia de Cristo, ya que Pablo fue el apóstol que más edificó la iglesia de Cristo con todo el trabajo que hizo. Decir que el apóstol Pablo no forma parte de esos 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén es demencial, es ridículo, ya que Pablo era un verdadero apóstol o enviado directamente por Cristo. Y Pablo fue quien mejor expuso la doctrina de Cristo para la edificación de la iglesia. Él fue el maestro o perito arquitecto de la iglesia, el cual estableció firmemente el fundamento principal, que es Jesucristo. Y ahora nosotros, los discípulos de Cristo, estamos construyendo encima de este fundamento apostólico, hasta que el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, esté completamente construida y perfecta, lo cual va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre la tierra. Vendrá con su iglesia. La iglesia ya estará perfeccionada, estará completa, y es entonces cuando Cristo vendrá. Bien, mañana vamos a seguir con la segunda parte de este importante ciclo de estudio bíblico y vamos a hablar de los otros apóstoles que menciona la Escritura. Así que ya, si algún hermano quiere dar algún comentario, queréis hacer alguna pregunta, pues ya podéis enviar cuando queráis vuestros mensajes en audio.
Sí, hermano Tito, ¿cuáles serían los dos textos donde dice que porque igual me perdí los primeros audios, donde dice que el enviado o apóstol tiene que ser escogido por el propio Jesucristo y el del Apocalipsis, para lo que serían esos dos textos clave? Uno sería este de Efesios, ¿no, hermano Tito? El Efesios 4, 9 al 12, donde que se expuso antes, donde dice, ¿qué quiere decir este que ascendió, sino que también descendió a las regiones más bajas y de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llevar todo con su plenitud. Es evidente que ahí se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y la 11, y él mismo estableció a unos con la capacidad de ser enviados, es decir, apóstoles, a otros con la capacidad de hablar de parte del poderoso, etcétera. Este sería uno de ellos. Dice, con el propósito de perfeccionar a los apartados para el poderoso, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este sería uno de ellos donde dice que los apóstoles es Jesucristo mismo quien los escoge.
Bueno, pues por ejemplo tenemos el de 1 Corintios 9:1, Pablo dijo, ¿quién dice que yo no soy libre o que no soy un verdadero apóstol de Cristo? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús el amo nuestro? Es decir, aquí Pablo lo que estaba diciendo es que uno de los requisitos era el haber visto físicamente a Cristo resucitado. Era el primer requisito. Haber visto a Cristo resucitado. Y luego, por ejemplo, en 2 Corintios 12:12, dice, la paciencia con que he trabajado por vosotros, los milagros y las maravillas que he hecho por medio del poder del poderoso, demuestran que soy un verdadero apóstol. Ahí lo tenemos. Los milagros, las señales, las maravillas, esa es una confirmación de que uno es un verdadero apóstol de Cristo. Luego veremos mañana, cuando hablemos de los falsos apóstoles, como estos farsantes del sistema apóstata no cumplen ninguna de los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Ninguno. Sencillamente son embusteros, son farsantes, son santurrones hipócritas enviados por Satanás, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Por esto lo veremos mañana. Sí, ese pasaje muy bueno también, el de Efesios que has citado, habla de que Cristo pues escogió a unos para ser enviados, para ser apóstoles. Efectivamente, ahí en concreto pues se refiere al grupo de los 12 apóstoles. Lo importante para saber en esta clase, en esta escuela que hemos tenido hoy, es que existen tres requisitos fundamentales que demuestran que uno es un verdadero apóstol de Cristo. Primer requisito, haber sido elegido directamente por Jesús para ser apóstol. Segundo requisito, haber visto con los propios ojos a Cristo resucitado. Y tercer requisito, tener las señales de apóstol, que son las señales, milagros y prodigios. Quien no cumpla esos tres requisitos no es un verdadero apóstol de Cristo, es así de simple. Y como veremos mañana, los falsos apóstoles del SIA pues no cumplen ninguno de esos tres requisitos. Por consiguiente, todos estos farsantes evangelocos, estos falsos pastores, que ahora se hacen llamar apóstoles, muchos de ellos, pues sencillamente son una pandilla de embusteros. Son falsos apóstoles. Son apóstoles, pero son apóstoles de Satanás, son enviados de Satanás. ¿Y por qué se autodenominan apóstoles? Ahora toda esta gentuza de estas sectas evangélicas. Pues sencillamente para imponer su autoridad dictatorial sobre otros muchos y para sacarles todo el dinero que puedan.
Así es, efectivamente, magnífico estudio. Que estos estudios están muy bien porque pulverizan por completo a los farsantes monigotes estos del sistema iglesiero apóstata, ¿no? En este caso los llamados apóstoles. No que os ha parecido al papismo, ¿no? Solo que en el papismo pues hay arzobispos, hay cardenales. Y aquí quieren ser más, aparentar más el tema neotestamentario utilizando el término de apóstoles, pero este estudio del hermano Tito les da con la Biblia en la cabeza, la cachola. Efectivamente, Matías no fue un verdadero apóstol porque Matías no fue escogido por el propio Jesucristo, que es uno de los requisitos tal como se ha visto. Por tanto, fue simplemente una acción precipitada del apóstol Pedro debido al carácter del propio apóstol Pedro. El propio apóstol Pedro tenía ese carácter de persona poco cauta, o sea, poco paciente, digamos, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿no? Y como consecuencia, esa propia tendencia, esa propia personalidad que tenía, le jugó, por así decir, una mala pasada, tomando esa decisión de cuando hizo el libro que echaron suertes, y cayó sobre la acción de apóstol, cayó sobre Matías. Algo que realmente los textos que ha mostrado el hermano Tito muestran que realmente se trató de tal cosa y por ende Matías no fue un verdadero apóstol de Jesucristo.
La verdad que un magnífico estudio y queda bien claro que los tres requisitos para poder ser apóstol es en primer lugar, entonces, o en cualquiera de los tres lugares, ¿no? Es ser elegido por el Señor Jesucristo, haber visto al Señor Jesucristo resucitado y realizar milagros, señales y prodigios. Y aquí puede llegar a surgir una duda en cuanto al tema de los milagros de sanidades que muchas pseudo iglesias cristianas se atribuyen, especialmente estas iglesias del Brasil, las iglesias universales, que hacen tantos espectáculos de falsas sanidades. En primer lugar, muchas veces son actores los que están en una silla de rueda y salen caminando, o sea, es una falsificación. Y en otras ocasiones, supongamos que se produce alguna sanidad. Esas sanidades son quizás que se logren, pero se enferman por otro lado. Esas personas se sanan por un lado y se enferman por otro, porque Satanás nunca va a dar algo si no recibe otra cosa, siempre se la va a cobrar, nunca da una puntada sin hilo, digamos, ¿no? Como por así decirlo. Además, en una ocasión Jesucristo le dijo a sus apóstoles que ellos harían mayores señales, milagros que él mismo, y es así. Se dirigía a esos apóstoles, a esos discípulos. Y ellos realizaron esas mayores señales, por ejemplo, cuando Pedro, pasado con su sombra, sanaba a algunos enfermos, por ejemplo. Y tenemos que entender que eso fue algo que fue dirigido en ese momento a esos discípulos, en principio a estos apóstoles. Entonces, no lo hagamos extensivo como suelen hacer muchas iglesias falsas, que se hace extensivo a todos nosotros, por ejemplo. Y además, yendo un poquito más especificando, ¿no?, todo el tema este de los milagros de sanidades, yo quisiera saber si en alguna oportunidad alguien vio una sanidad como, por ejemplo, pegarle la oreja a una persona que se le habían terminado de extirpar, por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Pedro. Esa es una situación que yo creo que nadie lo ha hecho hasta el momento. Otra, por ejemplo, un brazo o un miembro, ya sea superior, hablando de los brazos, o miembros inferiores, hablando de las piernas, que esté amputada y que se la hagan crecer, que eso también lo hacían los apóstoles. Y Jesucristo mismo, yo creo que también eso lo podría haber hecho, y quizás lo ha hecho. Esas señales de sanidad, esos milagros de sanidad, yo realmente nunca los he visto. Con esto no quiero decir ni argumentar que una persona hoy en día no puede llegar a ser sanada, pero no de la forma en que se dice, no de la forma en que muchas iglesias, especialmente, como dije recién, las iglesias universales, estas del Brasil, que son una de las peores en cuanto a ese respecto, brindando espectáculos para tratar de atraer a grandes masas de gente. Entonces, concluyendo, es posible que haya habido algunas sanidades por directas del Señor Jesucristo desde lo alto, por una persona que ha orado muchísimo, o que quizás no fue, es el tema, y fue sanada igual, pero no a través de lo que usualmente se cree hoy en día. Entonces, es lógico, y hermanos, tengamos la suficiente certeza de que esas sanidades que algunos dicen llamarse apóstoles y otros directamente están mintiendo de que realizan sanidades, descartémoslo. Eso no existe. Esa forma de sanidad no existe. Bueno, gracias y paz, hermanos. Este es mi humilde aporte.
El tema del nudismo, hay también en Estados Unidos iglesias, sectas evangelocas, donde todos van en pelotas, tanto ellos como ellas. El pastorcillo va en pelotas. Si veis vídeos de esta iglesia, veréis que todos tienen unos cuerpos asquerosos, sebosos, gordos, repugnantes, deformes. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Eso es estéticamente agradable a la vista? Por supuesto que no. Entonces, vamos a hablar de este tema, si os parece, sobre también el nudismo, si es correcto, por ejemplo, que un cristiano o una cristiana vaya a una playa nudista para tomar el sol, tomar el aire y el sol en todas las partes del cuerpo, si eso está bien, si eso está mal, si Dios quiere que vayamos todo el mundo en pelotas, si en el futuro reino de Dios los cristianos iremos en pelota picada, desnudos. ¿Qué opináis sobre este asunto? Mira, por ejemplo, el pastorcillo de esa secta evangélica de Estados Unidos, donde todos van en pelota picada al culto, uno de los argumentos que da este farsante es que los cristianos estaremos desnudos, que Dios quiere que vayamos desnudos. Si eso fuera cierto, entonces el Apocalipsis no diría este pasaje, que son palabras de Jesús, que se encuentra, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, está hablando Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice que será vestido con vestiduras blancas. Los cristianos, cuando sean glorificados a la segunda venida de Cristo, cuando seamos transformados de mortal e inmortalidad, vamos a estar vestidos con vestiduras blancas. Lo dice la escritura bien clara. ¿Dónde dice la Biblia que iremos en pelotas por toda la eternidad? En ninguna parte. Aunque no es ningún pecado ir a una playa nudista, tomar el sol en pelotas, bañarse en pelotas, eso no es ningún pecado. Desnudarse, eso no es pecado. Jamás Dios lo condena. Pero eso de que los cristianos vamos a estar desnudos por la eternidad, cuando venga el reino de Dios, es mentira. Lo que dice la escritura es que seremos vestidos con vestiduras blancas. Una especie de vestidura blanca, yo no sé cómo será, no sabemos qué tipo de tejido será, pero será una especie de vestidura blanca, resplandeciente. Ahí no dice por ninguna parte que iremos en pelota picada. Yo veo realmente mal, aunque la Biblia nunca dice que sea pecado, pero yo jamás, por ejemplo, iría en pelotas a un culto, a un culto religioso, donde todos estén en pelotas. No. No iría porque lo veo antiestético y antihigiénico. ¿Os imagináis sentaros en una butaca donde todo el mundo se sienta ahí en pelotas? Es repugnante. Es de sentido común.
Claro, y muchos preguntarán lo siguiente. Entonces, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva en pelotas en el jardín del Edén? ¿Por qué los creó desnudos? Pues sencillamente porque eran inocentes. Ellos todavía no tenían la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal. Iban en pelotas. Fue cuando comieron del árbol prohibido y adquirieron el conocimiento del bien y del mal, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y se taparon. Por eso es que Dios los creó desnudos, porque no sabían lo que era el bien y el mal. Los creó en un estado, pues, de inocencia, que no sabían, no tenían ese conocimiento que tenemos nosotros. O sea, ese argumento que dan muchos de esta secta, por ejemplo, de Estados Unidos, que dicen que que tenemos que ir en pelotas los cristianos porque Dios los creó en pelotas a Adán y Eva, es un argumento falso e idiota, porque nosotros sí que sabemos lo que es el bien y el mal. Tenemos el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que no tenían Adán y Eva cuando Dios los creó.
Yo, por ejemplo, pues de vez en cuando me he bañado en un río que no había gente, pues me bañan pelotas, o en una playa. Estás en una playa, tranquilo, en una bella playa, te puedes bañar en pelotas, puedes tomar el sol en pelotas, eso no es ningún pecado, y además es tremendamente sano y beneficioso para la salud. Pero otra cosa muy diferente es ir siempre por ahí en pelotas. Eso no es correcto. No digo que sea pecado, pero no es correcto. Dios no quiere que vayamos por ahí en pelotas de delante de la gente. Ir a una congregación, a una secta de nudistas, donde todos van en pelotas, el pastorcillo, la pastorcilla, las ovejitas, todas en pelota picada. Y generalmente, como veis ahí en ese vídeo, si lo miráis en YouTube, está publicado, por ejemplo, un culto de esta congregación nudista. La mayoría son gente mayor, tienen unos cuerpos deformes, sebosos, gordos, gordas, que no es agradable a la vista y es absolutamente antihigiénico. Ese es el problema. Yo jamás me sentaría en una butaca, en una silla, donde pues se haya sentado gente, tíos o tías en pelotas. Eso es antihigiénico. Imaginaos, podéis coger una enfermedad. Una enfermedad incluso venérea. Una ovejita que tiene, por ejemplo, ladillas en sus partes íntimas, y luego sentéis vosotros ahí y pilláis esas ladillas, os habéis contaminado. Es que es antihigiénico y repugnante. Es que el pueblo estadounidense es un pueblo de descerebrados. Yo así lo considero. Es un pueblo de las peores sectas de la tierra. Han salido de ese país, un país apóstata, y el juicio de Dios va a caer muy pronto sobre esa nación, sobre ese país.
Así es, hermano Tito, estoy totalmente de acuerdo en que no es ningún pecado el bañarse desnudo en un momento determinado en una playa, es total 100%. El problema es que en el mundo en el que estamos, y yo lo he comprobado, porque yo antes, a mí me gusta comprobar las cosas, ¿no? Y cuando vas a una playa de nudistas, hay gente que va a lo suyo, pero hay otras personas, porque pues yo en su día lo he comprobado, que van a no sé cómo decirlo, excitarse a costa de ver el paisaje. Y yo lo sé porque lo sé de buena tinta, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se excita a costa de una imagen de una chica o chico que se expone en internet, en una revista de erotismo, pero cuando uno se excita a costa de uno mismo, que va a una playa simplemente, no para que alguien se excite a su costa, sino a bañarse, lo que tú dices, lo cual es muy respetable, la cosa ya empieza a adquirir un tinte diferente. Es decir, la persona que suele practicar el nudismo no suele ver esa vertiente. Y cuando alguien ve esa vertiente, pues automáticamente lo tachan de retrógrado. Porque a mí me insultaron. A mí me faltaron nudistas al respeto en su día, incluso gente de mi familia. No directa, pero me han faltado incluso en su día por exponer esto. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre que Adán, como muy bien expones, y expuesto el honor también Pablo, fue creado desnudo, pero en un estado de inocencia, donde la cosa era muy diferente, donde no había un señor que a lo mejor, como pasa en muchas playas nudistas, a pesar de que está casado, aprovecha y va y se excita. Porque yo sé de testimonios de personas incluso que practican el nudismo y que son favorables a practicar el nudismo, de personas que van allí, no digo que todas ni que la mayoría, pero que hay muchas, a excitarse a costa del paisaje. Y cuando uno intenta excitarse a costa de uno que va simplemente, lo que tú dices, a echarse un baño porque no es ningún pecado, totalmente de acuerdo, ya se está excitando a costa mía, que yo a lo mejor no voy para que nadie se excite a costa mía, y mucho menos una mujer que está casada, que a lo mejor no me es grato. Esa es otra historia también. Y eso es lo que muchos nudistas no quieren verlo, y muchos nudistas, cuando se les expone esto, lo primero que hacen es tachar de retrógrado. Entonces, ese es el tema. Sí, así es, eso es otra. Lo del antihigiénico es otra, porque aunque se tenga mucha higiene y aunque se lave el recto, si tienes una herida en ese momento y no te das cuenta, dejas la cosa en la silla. En ese momento a veces puedes tener una herida de nada y estar tan pequeña que no darte cuenta que tienes la herida. Y dejas automáticamente la cosa en la silla, el resto en la silla. O sea, sí, sí, sin duda, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo, hermano Tito, que el juicio del poderoso va a caer rápido sobre esa nación de desquiciados mentales, de lo cual salió y sale la mayor, toda la mierda sale de ahí. Toda la mierda, el Halloween, toda la mierda sale de ahí.
Y además de eso, hermanos, un cuerpo desnudo, sea de varón o de hembra, que esté deforme, que sea seboso, gordo, horrible, porque eso es feísimo para la vista, es antiestético. Luego, por ejemplo, hay una frase de ese falso pastor nudista que dice lo siguiente. Hay una parte que la escuché del vídeo, dice que Dios creó gordos, los creó delgados. Vamos a ver, ¿qué gilipollez es esa? ¿Cómo que Dios creó a las personas gordas? Pero qué mentira y babosada de que Dios creó a las personas gordas. Dios no los creó a los gordos. No los creó gordos. Dios, cuando crea, por ejemplo, a Adán y Eva, los crea como dos especímenes humanos perfectos. O sea, físicamente, estéticamente, eran hermosísimos. Perfectos. A imagen y semejanza del Dios Padre y de Cristo. Pero va este pastorcillo, este pobre idiota descerebrado, dice que no, que Dios los creó gordos también. Claro, como hay en esa secta que él lidera, todos son repugnantemente sebosos, gordos y gordas, deformes, con un cuerpo antiestético que no glorifica a Dios. ¿Eso qué va a glorificar a Dios? Un cuerpo deforme, seboso. Eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es un cuerpo atractivo, sea de varón o de hembra. Un cuerpo bello, eso sí glorifica a Dios. Está hecho a imagen y semejanza de Dios y de Cristo. Pero un cuerpo deforme no glorifica a Dios. O sea, eso que dice ese pastorcillo, que Dios los creó gordos también, es una burda mentira. Estos del sí a descerebrados mienten constantemente, no tienen ni idea de lo que hablan. Dios no creó gordos. El que es gordo o gorda es por su mala y repugnante alimentación, alimentación procesada que les hace engordar y porque no hacen nada de ejercicio. Por eso tienen esos cuerpos tan repugnantes y sebosos. No porque Dios los creara así. Dios no los creó así. Están así de mal, están así de repugnantemente gordos porque ellos quieren. Por la malísima alimentación que tienen especialmente en ese país apóstata que es los Estados Unidos. Donde se alimentan, donde comen la peor basura que os podéis imaginar. La más dañina que existe para la salud. Por eso tienen, basta que lo miráis, miráis un vídeo de esa iglesia de nudistas en Estados Unidos, veréis que todos gordos y gordas, cuerpos repugnantes. Eso ni glorifica a Dios, eso a Dios no lo agrada, eso es antiestético y absolutamente antihigiénico.
Exactamente, hermano Tito. Lo que pasa es que no saben cómo alimentarse. No comamos marisco, comamos cerdo, y etcétera, etcétera. Todo lo que nos hace daño. Ellos no saben que nosotros estamos diciendo lo que dice la Sagrada Escritura. Dios dijo, no comas marisco. Todos de los animales del agua que tengan aletas y escamas, esos podrás comer, dijo.
Hola, mis hermanos, gracia y paz. Mi nombre es Laura Jocelyn. Soy de República Dominicana, Santo Domingo. Para mí es un placer, un honor estar ahí junto con ustedes, escuchando los audios de mi hermano Tito, ¿verdad? En su escuela bíblica. Es un privilegio para mí, ¿verdad? Estar aquí y escuchar palabras de Dios. Y me siento muy, muy bien, de verdad. Lo que sucede, mis hermanos, es que no tengo tiempo porque tengo un trabajo ahí tedioso y me quita todo el tiempo, so, pero de vez en cuando entro y escucho, aprendo, me edifico y me gozo en cada uno de ustedes, mis hermanos, aunque no participen. Lo que pasa es que no tengo tiempo, ¿verdad? Le estoy pidiendo al Señor, aleluya, que ordene mi tiempo porque tengo ahí unos ministerios. Entiende, tengo una fundación de niños y mi trabajo, no sé, mi vida, ¿verdad? Y todo eso me ocupa mucho, bastante tiempo. Y muchas veces no puedo entrar siempre. So, a veces me pasan unos días y no puedo entrar. Pero se les quiere y siempre estoy con ustedes. Bye, gracias y paz.
Dios abre el corazón de las personas cuando nosotros ponemos atención, cuando nosotros buscamos la verdad, cuando buscamos a Dios. Mira, por ejemplo, el ejemplo lo tenemos en Lidia, la vendedora de púrpura, que menciona el libro de los Hechos. Fíjate cuando Dios abrió, el Señor abrió el corazón de Lidia. Cuando Lidia estaba poniendo atención a lo que Pablo estaba diciendo. Y dice la Escritura que entonces es cuando el Señor abrió su corazón. Esto es muy importante. Dios abre el corazón de las personas para creer cuando esa persona tiene interés, cuando está escuchando el Evangelio, cuando quiere conocer a Dios, quiere conocer la salvación eterna, es cuando el Señor abre su corazón y es cuando esa persona se arrepiente genuinamente y cree en el Evangelio.
Sí, efectivamente, eso pasó en el caso de Lidia. Ahora dime tú, ¿cómo se podría entender en el caso del faraón? Cuando dice que Dios endureció el corazón de faraón. No sé, o sea, uno puede especular mucho, decir si es que realmente ponía atención o no ponía atención a las cosas de Dios, ya que, bueno, según lo que creen que como Moisés estaba en la escuela de los egipcios, ¿no es cierto? Puede que hayan sido conocidos entre faraón y Moisés, no lo sabemos en el fondo, yo creo que lo vi en alguna película por ahí, pero yo creo que faraón ponía atención a las cosas que estaban pasando, sobre todo los primeros milagros que Dios hizo a través de la mano de Moisés, y él ponía atención. Sin embargo, las escrituras dicen que Dios endureció el corazón de Faraón a fin de que él no se compadeciera del pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelita, y lo dejara salir de Egipto. Yo creo que en el fondo, detrás de todo esto, hay cosas que, en la cual Dios ejerce su soberanía como Dios, abriendo y cerrando el corazón de las personas. Bueno, también viene a mi mente cuando el querido apóstol Pedro, ¿no es cierto?, el Señor preguntó, ¿y qué piensan ustedes de mí? Y Pedro saltó diciendo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Cristo dijo, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado. O sea, es el Padre quien abrió el corazón de Pedro y fue su explosión decir la verdad de lo que estaba observando, de lo que estaba viendo. Entonces, yo creo que en el fondo, hermano Tito, yo pienso que es una pega de Dios, una pega, o sea, un trabajo de Él, un asunto donde uno simplemente debería limitarse a difundir el Evangelio, la sana doctrina, orar por nuestros familiares que están perdidos, digamos, y el resto es un asunto que Dios se encarga si abre o no abre el corazón de las personas. Pienso yo que por ahí va la cosa, no sé qué dices tú al respecto.
Efectivamente, hermano Gerardo, Dios dice la Escritura que endureció el corazón del faraón, pero si nos fijamos bien, Dios endureció el corazón del faraón porque el faraón fue el primero en endurecer su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel. Y lo que hizo Dios después es endurecérselo más. Pero el primero en endurecer su corazón fue el faraón. Lo ves ahí, por ejemplo, en ese texto que he pegado, en Éxodo capítulo 8, verso 15, leemos, pero viendo faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yahvé lo había dicho. El primero en endurecer su corazón fue el faraón. Y luego lo que hizo Dios es que endureció todavía más el corazón del faraón. Pero primero fue él. El faraón no quiso escuchar, no quiso dejar salir libre al pueblo de Israel. Y él entonces fue el primero en endurecer su corazón. Y luego Dios se lo endureció, claro que sí. Cuando una persona escucha la verdad, el evangelio, y lo endurece, endurece su corazón, Dios se lo endurece todavía más. Pero es el ser humano, es la persona la que endurece su corazón.
Muy buen matiz, hermano Tito, ese texto del faraón, porque es que es impresionante. Hay hijos del diablo ahí atrás, hace varios años, cuando me en una ocasión escuché aquí a un vendedor de trolas, a uno de estos enemigos de la Biblia, un tal Pepe Rodríguez, muy conocido aquí en España, decir que tratar de atacar a la Biblia diciendo que fue Dios, que era una especie de caprichoso, que hizo que el corazón del faraón se endureciera adrede para que no dejara escapar a Israel, y con el fin de luego demostrar sus poderes sobrenaturales matándolo. Y es impresionante que este sujeto, este asqueroso hijo del diablo, pestilento masón declarado además, utilizará esos textos, pero como tú muy bien has expuesto, ese texto de arriba, el corazón del faraón ya estaba endurecido. O sea que está muy claro, el faraón ya era malo, ya era malvado. Así es, hermano Esteban, que efectivamente esos tienen... Satanás les tiene la cabeza completamente colapsada. Solo atienden, son como robots programados ex profeso para escuchar las doctrinas de los pseudoapóstoles. A mí eso me hizo mucha gracia, el apóstol del Padre.
Efectivamente, hermano Aguada, ya primero el faraón endureció su corazón. Esto es muy semejante a lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que aquellos que rechazan la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean en la mentira y se condenen. Pero porque ellos primero han rechazado la verdad, el amor de la verdad que los hubiera salvado. Entonces Dios les envía un espíritu de error. Lo dice ahí ese texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Algo semejante a lo que ocurrió con el faraón de Egipto. Él endureció su corazón, rechazó la palabra de Dios, rechazó a Moisés, y es cuando entonces después Dios se lo endureció todavía más.
Así es, hermano Tito. Sí, hay, digamos, hay coherencia en esto que dijiste, pero veamos lo que dice el querido apóstol Pablo en el libro de Romanos, a partir del capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante, que me parece muy, muy aclarador. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional que tengo a mano. Tengo otras Biblias, pero esta la tengo a mano. Dice así el texto bíblico. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamada por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien él quiera tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondió: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y así sigue el texto, leí hasta el versículo 26. Bueno, yo pienso que este pasaje es muy aclarador, donde en mi comprensión puedo entender que pues de Dios es un Dios de misericordia, y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y endurece a quien Él quiera endurecer. Por lo tanto, mal podemos nosotros reclamarle a Dios cosas, porque Él es el dueño de todo. Por lo tanto, Él hace como a Él bien le place. Ese es mi aporte, hermano.
Gracias, hermano Gerardo, por el aporte. ¿Por qué dice ese pasaje de Pablo que has leído? Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué dijo eso Dios? Antes de que nacieran. Antes de que hicieran bueno o malo, dice ahí: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues muy sencillo, porque Dios ve perfectamente el futuro, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Y sabía perfectamente cómo iban a actuar Jacob y cómo iban a actuar Esaú. Y por eso es que Dios dijo que aborreció a Esaú y amó a Jacob, porque Él ve el futuro perfectamente. el movimiento ecuménico, son los paposos y evangelocos que pretenden la unión de todas estas iglesias falsas. Especialmente, generalmente son católicos, pero bueno, también muchos evangelocos son ecuménicos. Son los que buscan una religión mundial, la que menciona precisamente el libro del Apocalipsis cuando habla de la gran ramera, de esta Babilonia la grande. Eso es el ecumenismo. Si no importa nada la doctrina, que cada uno crea lo que quiera, pero con tal de estar todos juntitos, formando una sola organización. No una unión de doctrina, no se refiere a eso, sino a una unión de organizaciones. Estar juntos, formando una Babilonia, una confusión religiosa mundial, pero en una sola organización, con un solo líder, que en ese caso sería el Papa, el Papote de Roma. Eso es el movimiento ecuménico.
Hola, hermanos. Muy interesante lo que están hablando. Yo creo que Dios hace como quiere y Dios endurece el corazón o abre el corazón de las personas, ya que Él sabe si la persona va predispuesta o no a comprometerse con Él, a estar al servicio del reino. Y hay un texto que estoy recordando que dice que su palabra no volverá vacía, o sea que toda palabra que nosotros podamos transmitir a los que nos rodean en los diferentes ámbitos de la vida, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, etc. Si se da la posibilidad de hablar, es bueno pasarles alguna información, la palabra de Dios, porque no va a volver vacía al Señor, a nuestro Señor, al Todopoderoso. Ahora, sí es verdad que tampoco tenemos que estar insistiendo continuamente si la persona está rechazando, ya que estamos perdiendo un poco el tiempo, porque ya la palabra está sembrada y en algún momento quizás dé su fruto. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro texto que no recuerdo exactamente dónde está, en donde nosotros tenemos que forzar o violentar a determinadas personas que son un poco tercas en que estén en el reino de Dios. Estaría bueno un poco también comentar eso. No obstante, todos estos dos textos que yo recuerdo son aplicables de acuerdo a determinadas circunstancias. Y por eso que Dios sabe el futuro, sabe realmente cómo es el corazón de cada persona, es que Él hace como quiere. No es un Dios caprichoso, es un Dios de misericordia. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Esto un poco como para complementar lo que específicamente están hablando, especialmente lo que están hablando el hermano Tito y el hermano Gerardo. Gracias y paz. Gracias, hermana Angélica. Aquí la hermana Angélica me señaló un texto de los cuales yo estuve comentando recién. Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para quien la envíe. Muy bueno, excelente, gracias. Y el otro texto que también me lo termina de enviar la hermana Angélica, que figura en Filipenses 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Bien, bien, muy bien. Gracias, hermano Rodolfo, por tus aportes, también a la hermana Angélica. Un saludo desde acá, desde Santiago de Chile. Y bueno, solamente decir que la soberanía de Dios está por encima de toda incluso situación humana, tal como lo expresa el capítulo 9, básicamente, de Romanos. A todo esto también quería compartirles, hermano, algo que puede causar tal vez un poco de chispas, ¿no? Pero es algo personal. Hace poco vi una película muy buena, para mi criterio muy buena, hecha por este director que también cabe mencionar es muy bueno, Mel Gibson. La película se llama Hasta el último hombre. Tiene no sé cuántas nominaciones y cosas de esas. Yo soy consciente de que la gran mayoría de las religiones pues son apóstatas, como título describe, es el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Hay mucha apostasía en diferentes partes de doctrinas, pero sin embargo dentro de esa gran apostasía, en muchas de estas iglesias hay verdaderos hermanos pues que por la ignorancia siguen perteneciendo a diferentes religiones o diferentes sectas. Y el caso de esta película que les menciono, pues se trata de un joven que hace años participó en la Segunda Guerra Mundial. Según el relato de la película, parece que, digamos, no parece, es adventista, tiene esas creencias adventistas del sábado y todos sabáticos y eso. Bueno, no quiero alargarles el tema, pero la película se desarrolla en un ambiente donde él, por sus convicciones, decide meterse en la guerra, pero no para matar, sino para curar a los heridos y lesionados, porque él, por un trauma personal, no quiso topar o tener un arma. Sin embargo, a pesar de los rechazos, los insultos y todo el desarrollo de esa película, tuvo una labor dentro de la guerra, una labor, pero muy, muy, muy espléndida. Fue condecorado, porque esto es de la historia real. No sé cuántas medallas le dieron porque salvó a muchas personas, no solamente de los estadounidenses, sino también parece que hasta de los japoneses. Bueno, él por sus convicciones cristianas, dentro de lo que él entiende, fue muy, muy consecuente con eso y fue muy condecorado. Hasta que más o menos según el relato en el 2006 parece que falleció a la edad de 87 años y bueno, la película en el fondo para mi criterio excelente, me la he repetido un par de veces y yo rescato de esa película el tema de que como cristianos tenemos que ser consecuentes con nuestra fe, tenemos que sacar lo bueno de esto. Y basta con ser consecuentes, pues, a pesar de las tribulaciones y las ofensas y todo lo que se venga encima, Dios sabe galardonar, incluso aquí en la tierra, aquellos que tienen este tipo de conducta. Este solamente era mi aporte, pues, si alguno lo haya visto esta película, pues, tal vez tenga alguna opinión al respecto.
Con respecto a lo que recién dijo el hermano Gerardo, casualmente yo estoy mirando esa película Hasta el último hombre y bueno, me sorprendió porque yo ando, estuve por la mitad, la bajé de YouTube, por YouTube y estoy por la mitad y bueno, no la pude terminar de ver, estoy esperando el momento que tenga, que esté un poco despierto porque justamente corté de mirarla porque me estaba durmiendo hace un par de días y esta película yo la bajé porque conversando con una compañera de trabajo me la recomendó. Justamente estábamos hablando de temas un poquito más profundos que de lo normal, o sea, de lo superficial. Y por lo que ella me había comentado, a mí me surgió la curiosidad y es que empecé a verla. Hasta ahora todo lo que he visto de esta película, que como recién dije la vi hasta la mitad, es excelente. Y es recomendable hasta lo que yo vi ahora y por lo que dice el hermano Gerardo, es bueno que si los hermanos y los que no son hermanos también que están en esta escuela, en esta santa escuela, la pueden mirar, pues háganlo. Así que bueno, me sorprendió un poco lo que es estar un poco en un mismo espíritu, ¿no? Que muchas veces nos ocurren cosas parecidas. Así que bueno, gracias y paz, hermanos.
Bueno, pues yo en esto último que acaba de decir Gerardo, pues estoy bastante de acuerdo con él. Hay personas que están en el sistema iglesiero apóstata por ignorancia, por desconocimiento, pero que tienen una adecuada predisposición de corazón. A fin de cuentas, la mayor parte de las personas que estamos aquí, en un momento determinado, estuvimos en el sistema iglesiero apóstata.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.